8:34 minutos, seguimos aquí en 8 AM arriba a Mendoza. Recién lo hablábamos, sí, sobre el tema de los cambios en la Dirección General de Escuelas y entre esos cambios y lo que hemos notado porque nos han llegado, sí, de diferentes docentes y del sector de la educación, los reclamos por el cierre de aulas, tanto de CENS como de CEPJA, estos espacios, ¿no?, centros de educación para jóvenes y adultos. Y hay una preocupación latente porque son numerosas las aulas que se han cerrado. Como por ejemplo, una de las aulas es la del CENS 3485, que el gobierno ordenó cerrar, ¿sí? La misma surge de un proyecto articulado entre la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y la Dirección General de Escuelas. Y ahí hay una preocupación importante porque hablamos de un sector que necesita trabajar y necesitamos todos tener estos espacios para poder incluir y poder trabajar con aquellas personas privadas de la libertad para que puedan finalmente al salir ser uno más dentro de la sociedad y no limitar las posibilidades, que es ahí donde está toda la problemática hoy en este sector. Gerardo Bustamante es docente de este CENS y estamos en contacto con él. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día.
Natalia, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, Gerardo, contanos la situación, ¿sí? ¿Cómo trabajan en estas aulas? ¿Cómo han estado trabajando? ¿Y cómo impacta esto ahora, ¿no?, esta decisión del cierre de esta aula?
Sí, sin lugar a dudas que impacta de forma muy negativa. Nosotros tenemos una matrícula de cerca de 30 estudiantes conformados por dos grupos. Un grupo que proviene de la ex UMA, de la Unidad de Medidas Alternativas, dependiente de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, y otro grupo procedente de la comunidad barrial de Parque Sur, de Guadecruz. Uh-huh. Es un grupo nutrido. Venimos trabajando desde hace años muy bien y de repente nos encontramos con un acta conformado por las autoridades pertinentes que argumentan que el fenómeno de desgranamiento que se viene dando a nivel social educativo y las estrategias de retención y permanencia han fracasado, dando a entender como que la responsabilidad de una y otra cosa la tienen los docentes, ¿no?, o la institución educativa. Pero bueno, nosotros vemos que no se da cuenta de las políticas concretas o de las estrategias que ha implementado el gobierno para poder fortalecer la retención de los estudiantes y afrontar también la situación del desgranamiento, ¿no? Hacemos una interpretación que esto va más allá del cierre en sí mismo. De algún modo, la eliminación del soporte de los derechos por parte del Estado.
Claro.
Porque esto no solo, en esta situación, no solo pierden los estudiantes, que son los primeros damnificados, ¿no? No se les permite a ellos acceder al egreso efectivo cuando todavía no se ha cerrado el ciclo lectivo, pensando de que se trata de una aula semipresencial no graduada, donde los alumnos pueden avanzar, ¿no?, en el desarrollo de sus aprendizajes. Pierden también los trabajadores. Imagínate que en una planta funcional donde hay 15 docentes, yo soy el único titular, que también me afecta porque quedo sin mi trabajo. El resto son trabajadores suplentes, que se quedan sin su salario. Claro. Y por otro lado, afecta a la familia y a la sociedad en su conjunto. Hoy nuestra aula podría tener 3 o 4 egresados, ¿no? Y bueno, básicamente no va a tener ninguno. Y para nosotros eso es un daño muy grande a la educación, es atentar también contra la dignidad humana, y es un modo de socavar el desarrollo de la sociedad, porque el egreso es lo que facilita la continuidad de los estudiantes en los estudios superiores, es lo que mejora justamente la inclusión en el mundo del trabajo y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Bueno, todo esto le están privando a nuestros estudiantes.
Claro, y un derecho que es el de la educación, justamente, ¿no? Un derecho constitucional.
Exactamente.
Nada más ni nada menos.
Y si vos pensás, estamos nosotros relevando 42 aulas que han cerrado. Si hacemos un promedio mínimo de 4 o 5 alumnos que egresan efectivamente, estamos hablando de un número de cerca de 220, 250 alumnos a los que se les priva egresar. Que claro. Es muchísimo. Y el impacto en el sistema es muy grande, ¿no?
Ahora, Gerardo, veo y cuando uno escucha, porque venimos escuchando a docentes que nos cuentan lo que están transitando, lo que están viviendo con el cierre de estas aulas, y lo que se está como observando es que buscan cantidad, ¿no? En el hecho de decir, bueno, a ver, necesitamos las aulas más llenas y necesitamos más egresados. Ahora, la calidad, ¿qué pasa? Más allá de lo que los docentes aportan, que yo puedo decir, y porque lo he dialogado con muchos de ellos en estas instituciones, es un aporte enorme que hacen, más allá de cualquier tipo de planificación que sea bajada desde la Dirección General de Escuelas. Pero el tema está, ¿no?, en lo que llega desde la DGE con respecto a la calidad.
Sí. Porque... Bueno, yo respecto a esa pregunta, que es muy buena, yo diría dos cosas. En primer lugar, nosotros tenemos un dato curioso, importante, ¿no? Mientras el último censo dice que la población creció, en las aulas efectivamente vemos nosotros que hay menos alumnos. Esto obedece a nuestro criterio en primera instancia, si bien la realidad es compleja, al desinterés manifiesto del gobierno por la educación, ¿no? Infraestructura deficiente, trabajadores mal pagos, los peores pagos del país, estadísticas que no son reales, estadísticas que son mentirosas, y bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? Respecto a lo que vos mencionabas de la calidad, bueno, justamente esto que, por ejemplo, ellos aducen como argumentación para dar de baja a un aula, las estrategias de retención y permanencia, que según ellos han fracasado, no se dice en el acta, por ejemplo, quiénes son los responsables de eso, porque como decía recién, pareciera que los responsables somos los propios docentes, ¿no? En realidad esas estrategias de retención y permanencia que hacen a la calidad educativa, bueno, son responsabilidad exclusiva de las políticas implementadas por el gobierno y que no, bajo ningún punto de vista, se les puede sumar, digamos, a las espaldas de los trabajadores.
Claro.
Para nosotros esto responde a una política de austeridad de la que habla Cornejo y que, bueno, implica lo que el presidente decía, la chique del Estado, menos estudiantes, menos docentes, y en especial de los sectores más vulnerables, ¿no?
Gerardo, el sábado hubo una asamblea. Contanos un poco qué fue lo que se abordó y cuáles son las acciones que se vienen en este sentido.
Sí, fue muy significativa la asamblea. Hubieron cerca de 145 docentes que participaron. Bueno, lo que se resolvió es realizar una concentración hoy, martes, a las 10 de la mañana, en Casa de Gobierno, para ver si alguna de las autoridades nos recibe y puede escuchar, bueno, nuestras demandas, exigir en el encuentro con las autoridades la revocación de estos cierres, porque son cada vez más, y hacer también un petitorio explícito de acompañamiento al SUTE, que nos parece relevante, ¿no? Y por último, bueno, finalizado el acto, realizar una nueva asamblea para decidir cómo continuar con los reclamos.
Bien, bueno, obviamente que queda más que claro que los micrófonos de Libertador están a disposición. Está bueno ir conociendo cuál es la realidad y cómo esto impacta directamente, ¿no? Creo que es la mejor manera de poder informar y de poder acercar la realidad tal cual, ¿sí? Con la voz directa de los protagonistas. Gerardo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado
hoy.
Bueno,
no, muchas gracias a ustedes, Natalia, y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a la comunidad y bueno, sensibilizarlos frente a esta situación, porque la educación es algo vital para el desarrollo de nuestra sociedad. Invitarlo a los trabajadores, a los estudiantes, a que acompañen esta lucha.
Así es, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Que tengas una buena jornada, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Dialogamos con Gerardo Bustamante, que es docente de un CENS, ¿sí?, cuyas aulas están ya prácticamente al cierre de las mismas, ¿sí? Pero la particularidad que tiene, como decíamos, es que trabajan con personas que se encuentran dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿sí? Estamos hablando de chicos y chicas que buscan, ¿sí?, poder mejorar su calidad de vida a través de la educación. Y con estas decisiones está siendo totalmente vulnerado un derecho que es justamente el de la educación. Veremos a ver cómo sigue todo esto. Pausa, ya volvemos.